Vamos a hablar con la gente del Consejo Empresario de Entre Ríos, porque, bueno, estuvieron analizando lo que es el presupuesto 2023. Estamos en comunicación con Santiago Henderson, él es economista dentro del Consejo Empresario de Entre Ríos. Santiago, soy Nicolás Blanco, junto a Florencia Gómez y Ezequiel Flesler en Radio Costa Paraná, la radio de la ciudad capital. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Nicolás. Buen día, Ezequiel y Florencia. ¿Cómo andan?
Buen día.
Bien, muy bien, muy bien. Bueno, contar a la gente, ¿qué análisis hicieron del tema presupuesto que ayer recibió media sanción en la Cámara de Diputados?
Bien. Bueno, primero comentar un poquito que el Consejo viene analizando todos los años, ¿no?, el presupuesto y lleva las cuentas públicas. Así que nosotros nos dedicamos a analizarlo en nivel macro, ¿no?, las cuentas generales. No entramos tanto en detalle, ¿no?, que por ahí otras instituciones sí lo hacen. Así que lo que estuvimos analizando es que, bueno, en principio un presupuesto equilibrado, digamos que viene, se proyecta que va a haber un resultado financiero. Esto quiere decir que lo que ingresa a la provincia en recursos va a estar equilibradamente, digamos, pactado o proyectado con lo que va a gastar la provincia, ¿no? O sea,
no se va a gastar más de lo que ingresa.
Exactamente, no va a haber un gasto que excedan los recursos, ¿sí? Hay que destacar esto, que los últimos, o sea, el 2021 hubo también un fuerte superávit fiscal. Esto quiere decir que se recaudó mucho más de lo que lo que se gasta en la provincia, y este año se proyecta, o sea, el 2022 se proyecta que también va a terminar con un superávit importante en la provincia.
Ahora, si se termina con superávit, yo hago esta pregunta, no sé cómo lo analizan ustedes, si se termina con superávit, ¿por qué no se atienden cuestiones de necesidad, sobre todo, acomodar un poco el tema salarial para los trabajadores más necesitados, los demás bajo recursos, área de salud, docente, seguridad? ¿Por qué no sea, digo, son decisiones políticas, no es la respuesta a la que tenga que hablar vos, pero digo, ¿por qué no hacerlo?
Bien, bueno, tal cual, coincido con vos, son decisiones políticas, pero bueno, también hay que tener en cuenta de dónde vienen los recursos o cómo se generan los recursos, que por ahí justamente un factor determinante de eso es la inflación que estamos viviendo, ¿no? O sea, la mayor fuente de recaudación obviamente son los impuestos y tasas, y que están relacionadas con la inflación. Es decir, en la provincia el impuesto que más recauda es ingresos brutos. Uh-huh. ¿Qué pasa? Una factura, o sea, de lo que se venda dentro de la provincia, va teniendo un componente inflacionario importante, ¿no?, que todos estamos sufriendo. Bueno, el ingreso bruto recae sobre esa factura, entonces se va actualizando constantemente, ¿no? O sea, al ritmo de la inflación, esa es la recaudación. Entonces, los gastos vienen un poco más atrasados por convenios, en el caso de los salarios, digamos, por distintos convenios se van actualizando en distintos meses, y hay otros gastos que por ahí también se tarda, hay acuerdos previos que se pactan precios, entonces esos precios van quedando desactualizados, ¿no? Entonces ahí se va ganando como una especie de recursos extras que provienen de ese factor inflacionario. Entonces, para hacer todo un acomodamiento del gasto, hay que, más que una decisión política, también es mover algunas estructuras, ¿no? Y tampoco hay certeza de que esos recursos se mantengan en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Esa es mi explicación de por qué, digamos, no se acomoda rápidamente el gasto
claro,
a esos
recursos. ¿Sí? ¿Qué tal, Santiago? No, sumo una declaración de un diputado de la oposición, de Vitor, que dijo, el equilibrio de las finanzas públicas, que es de lo que estás exponiendo recién, es coyuntural y no estructural, ya que se logró gracias a la devolución de la coparticipación federal de impuestos. Estructuralmente, dice, el Estado provincial es deficitario. ¿Es correcto esta afirmación o eventualmente tiene alguna explicación?
Bueno, el tema aquí, digamos, hay que ver la película, ¿no? O sea, no es ni cierto ni falso, sino que el Estado, digamos, provincial recauda por impuesto, ¿no? Pero el 70% de lo que se recauda viene desde Nación, ¿no? Por coparticipación y por otras transferencias, además. El resto lo recaudó a través de impuestos locales, ¿no? O sea, son ingresos brutos, patentes, bueno, hay rentas mobiliarias, digamos, ¿no? Entonces, supongo que, no lo escuché, no vi la declaración, supongo que se refiere a eso, ¿no? Que la recaudación net de la provincia, o sea, netamente de la provincia, no llega a cubrir todos los gastos de la provincia. Ahora, sí, la coparticipación ha sido un componente importante de los recursos, pero en los últimos 20, 30 años, ¿no?
Claro,
no
hay que, y da la estructura de cómo es la coparticipación y el cobro y la recaudación de los impuestos, es razonable que sea así.
Uh-huh. Exactamente. Claro. Lo que sí, hay que, por ahí, esto por ahí aclarar un poco, digamos, en relación a lo que dijo el diputado, es que ese componente que viene de Nación es cada vez mayor, ¿sí? O sea, y la recaudación provincial es cada vez menor. Entonces, como que en los últimos años se ha ido dependiendo más de lo que viene de Nación de la misma recaudación provincial, ¿no? Eso sí lo puedo afirmar.
O sea, hay una dependencia cada vez mayor de los ingresos nacionales.
Ingresos nacionales, que eso lo incluso hasta lo analizamos en el informe que hicimos, en un anexo, digamos, toda la evolución de los últimos 10 años, perdón, 7 años.
Uh-huh. ¿Y qué ven, como consejo empresario, de este presupuesto? Es decir, bueno, un equilibrio, perfecto, está hecho el presupuesto, no se va a gastar más de lo que ingrese. Pero en cuanto a la atención de los servicios que presta el Estado, ¿cómo lo evalúan ustedes en ese sentido?
Bien. Bueno, aquí lo nosotros remarcamos, venimos analizando lo que decíamos recién, ¿no? O sea, cómo la cantidad de recursos vienen acelerándose por el componente inflacionario. Entonces, hay que tener cuidado hacia adelante en el momento de que haya una cierta estabilidad. Ojalá todos lo queremos, pero bueno, está dentro de los escenarios, ¿sí? Cuando, digamos, haya esa estabilidad, ¿qué va a pasar con los gastos, ¿no? O sea, sí, ¿cómo se va a compartir, cómo va a funcionar este superávit? Si va a dejar de ser superávit, va a pasar a déficit. Entonces, hay que tener cuidado, digamos, cómo se van acomodando esos gastos a esos recursos que no sabemos cuánto van a perdurar. Entonces, acá lo que vemos nosotros en este presupuesto es que la inversión real directa el año que viene se estima que va a ser importante, o sea, va a ser 4 veces más de lo que se viene gastando. La inversión real directa es obras en infraestructura, ¿no? Uh-huh. Escuelas, caminos, demás. Entonces, eso en parte lo se celebra, por decirlo así, bueno, no quiero salir de lo técnico tampoco, que haya un componente, digamos, que se puntualice o se ponga un énfasis en esta inversión directa.
¿Y es verdad que la provincia tiene un colchón de plata en este momento guardada? ¿Se sabe eso?
Bien. Bueno, en realidad, justamente por el superávit que viene teniendo del año pasado y este año, la provincia tiene recursos, ¿sí? Que se van... eso, digamos, está en algunos plazos fijos, títulos, digamos, que se van actualizando. Hay que aclarar que el año que viene hay dos vencimientos grandes de deuda, ¿sí? De amortización e intereses de deuda, que van a necesitar, digamos, estos recursos.
De la deuda en dólares.
En dólares, exactamente. Una en febrero, ¿sí? Que ya están esos recursos, tengo entendido. Y otra en agosto, digamos, son dos cuotas que se pagan, que son alrededor de 42 millones de dólares, 45 por ahí, y bueno, depende del tipo de cambio oficial.
Sí, igual, ahí Florencia tiene una pregunta, pero solo un puntito sobre esto del presupuesto. ¿Pidió permiso en el presupuesto para tomar letras o para... para invertir en títulos y en posibilidades que cubran el tipo de cambio? O sea, que en principio estaría cubierto, más allá del tipo de cambio, la posibilidad de pagar.
Exactamente.
Ese punto nomás, dale.
Sí. Tengo entendido que está cubierto los dos pagos ya con instrumentos financieros que siguen el dólar, ¿no? Así que eso lo tengo entendido. Sí, no sé si había una pregunta.
Sí, Santiago, quería preguntarte, porque otro de los puntos que trabajaron tiene que ver con la caja de jubilaciones y este déficit problemático que acarrea ya de hace mucho tiempo. En principio, ¿qué lectura haces vos de cara a lo que es este presupuesto 2023 o con qué se encontraron? Y si ves que efectivamente se pueda sortear.
Bien. Bueno, a ver, tal cual lo decís, es un problema actual y se va agravando a lo largo del plazo, ¿no? A largo plazo. Ahí el gobierno provincial, en su mensaje que le envía a la legislatura antes de enviar el presupuesto, lo aclara perfecto, ¿no? O sea, no lo digo yo, lo dice el mismo gobierno, ¿no? Es preocupante la senda de crecimiento del déficit previsional, ¿no? Esto quiere decir que la caja de jubilaciones tiene un déficit, o sea, gasta más, ¿sí?, de lo que recauda y empieza a absorber recursos de otras áreas, ¿sí?, que son necesarias para, bueno, para esto que decíamos hoy, para el crecimiento de nuevas escuelas, nuevas obras y demás de la provincia, ¿no? Entonces, ese es el análisis que hacemos nosotros, a cómo digamos, el Estado, digamos, o el gobierno, perdón, empieza a utilizar recursos de otras distintas áreas, ¿sí?, que son por ahí necesarias también, para llegar a cubrir este
para
déficit.
Atender al déficit. El tema es que el año que viene el déficit presupuestado es 62.000 millones de pesos.
Exactamente.
De los cuales Nación solamente va a poner 9.000.
9.000, exactamente.
La provincia va a tener que salir a bancar 53.000 millones a la caja.
Exactamente.
Y hay cola para jubilarse.
Bueno, vos lo estás diciendo, tal cual, coincido con eso. O sea, ahí la caja de jubilaciones saca informes mensuales donde indica que cuál es el crecimiento natural, digamos, de los jubilados, ¿no? O sea, cuántos jubilados van creciendo año a año. Y bueno, ahí el último informe indicaba que crece a razón de 1,8% promedio de este año para el año que viene. Es decir, que la cantidad de jubilados, ¿sí?, activos, o sea, que reciben beneficiarios y pensionados también, va a seguir creciendo, por lo tanto va a seguir demandando esos recursos, ¿sí? Y bueno, y acá entra en juego también lo otro que siempre se ha dialogado con el gobierno, ¿no? O sea, si no aumenta la cantidad de empleados públicos, no aumentan los ingresos de la caja, ¿sí? Porque son
los que aportan.
Son los que aportan. Tampoco se puede seguir aumentando la cantidad de empleados públicos porque estamos casi en un tope, y si lo comparamos con otras provincias, estamos realmente
por encima.
Desfasados, ¿no?
Sí, por encima. Sí. Bueno, entonces es un cuello de botella que no se termina más. Pero es interesante, Santiago, que ustedes sigan haciendo este informe, sigan participando y dando su punto de vista, porque no es solamente algo reservado al mundo de la política, cómo impacta el presupuesto de una provincia en todos los sectores, y que ustedes lo tengan y lo puedan seguir analizando también es positivo. Te agradezco el contacto con la radio.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Cuando ustedes dispongan, yo estoy.
Bueno. Dale. Gracias, Santiago. Santiago Henderson, economista del Consejo Empresario de Entre Ríos, evaluando el presupuesto de la provincia que ayer recibió media sanción en la Cámara de Diputados. Pasó al Senado.
Media sanción en diputados, pasó al Senado con el acompañamiento, bueno, por supuesto, el voto del oficialismo, el acompañamiento de los diputados de Juntos por el Cambio y la abstención de los 3 diputados del bloque UCR.
Exactamente.